pobreza alimentaria es una de las estrategias de seguridad alimentaria del Programa Nacional de Argentina contra el Hambre. Está destinada especialmente a la primera infancia de los chicos más pobres. Son tarjetas que le corresponde a aquellos niños, niñas, que cobran asignación universal por hijo y que tengan menos de 7 años de edad. Las tarjetas se repartieron en el mes de febrero de este año y el padrón, como es un padrón móvil del ANSES, que son los que dan asignación universal por hijo, se iba a mover cada 3 meses. Lo que sucedió en el contexto de la pandemia es que tuvieron dificultad en repartirla en el resto del país, acá no, porque la hemos repartido en febrero, antes de que tener dificultades con la pandemia, y ahora efectivamente se ha modificado el padrón. Entonces, los niños que se han incorporado a la asignación universal por hijo y que tienen menos de 7 años van a recibir la tarjeta, igual que aquellas mamis embarazadas que cobren asignación universal por embarazo o que cobren asignación universal por discapacidad. Uh-huh. ¿Cómo se va a distribuir la tarjeta? Se la va a entregar en cada municipio, en la sede de la caja popular que tiene cada municipio, para que la gente no se tenga que trasladar, y en las comunas la va a entregar el gobierno de la comuna junto con el Ministerio del Interior. Es un trabajo coordinado que hemos hecho con el Banco Nación, la Caja Popular y el Ministerio del Interior. Para saber cuándo le toca a cada uno, o el que tenga quiera consultar si está en el padrón, puede ingresar en la página de Internet del Ministerio de Desarrollo o del Gobierno de la provincia, y bueno, ahí va a haber una solapita que poniendo el número de documento, el titular de la asignación universal, no del niño, sino en general de la madre, le va a salir si está en el padrón nuevo y cuándo tiene que ir a retirar.
Doctor, ¿cuántos beneficios se van a entregar o se están entregando aquí en la provincia?
En la provincia se entregan 70.000 tarjetas, que en algunos casos las tarjetas incluyen a más de un miembro de la familia, entonces el monto es o de 4.000 o de 6.000 pesos, abarca un universo de cerca de 120.000 beneficiarios de este derecho, y es una tarjeta del Banco Nación, una tarjeta de débito que le permite comprar en cualquier lugar que venden alimentos y que tengan los dispositivos electrónicos adecuados para poder comprar con una tarjeta de débito. Uh-huh. Nosotros lo que estamos insistiendo es que aprovechen esta oportunidad y que compren lo más cerca de su casa, en el almacén, en el verdulero, en el carnicero, en los del barrio, también pedirle a los que venden que pongan precios adecuados, que sean prudentes también, para que si no la gente se traslada a lugares más céntricos, y lo que queremos evitar justamente es el aglomeramiento de las personas, y también que consuman alimentos más saludables, que intenten consumir más huevo, leche, frutas, verduras de estación. Estamos no solo trabajando para que no haya hambre, sino también estamos trabajando para que los tucumanos comamos mejor.
Sobre todo porque esto también ayuda a dinamizar la economía, ¿no? Al hecho de comprar el almacén, comprar en el kiosco del barrio, esto también ayuda a otros.
Por supuesto, y también como esto es en todas las provincias, también queremos que la gente en las comunas puedan comprar dentro de su comuna, que no se tenga que desplazar, y en la medida que nosotros compremos más cerca de nuestros barrios, más cerca de nuestras casas, ese dinero va a circular más en Tucumán. Uh-huh. Que va a estar en el almacén, en el verdulero, comprará en el mayorista, digo, como que tenemos una posibilidad más de que ese dinero circule dentro de Tucumán. No tengo dificultades, digamos, con que vayan a los supermercados, al contrario, pero lo que quiero en realidad es pedirle a la gente, primero, que coma más sano. De hecho, estamos en una campaña que se llama Comer Rico, Sano y Barato, apuntando a la nutrición de los tucumanos, no solo a quien tiene tarjeta alimentaria, sino en general, pero también estamos intentando que la gente no se desplace, ¿no? Por la pandemia, puntualmente, por el momento de riesgo sanitario que está la provincia de Tucumán, intentar estar lo más cerca posible de la casa.
Doctor, haciendo referencia al diagnóstico social que tenemos en la provincia, usted como responsable del área, bueno, ¿cómo estamos, doctor?
Estamos con paz social. Y eso es muy importante. El otro día hemos visto las noticias de los nuevos datos de pobreza del INDEC, con preocupación. Uno ve cómo ha aumentado la pobreza en Tucumán en estos 18 meses pasados hay cerca de 80.000 pobres nuevos. Mucho de esa gente que entró en pobreza tiene que ver con digamos las dificultades que la pandemia ha generado, no solo acá en Tucumán, ¿no?, en la Argentina, a nivel global. Las caídas del Producto Bruto Interno, la caída de las economías es una consecuencia de esta enfermedad en todo el mundo, ¿no? No somos ajenos a eso. Lo que sí, nosotros hemos arrancado ya con una economía que estaba mal, con una pobreza alta, porque, bueno, la verdad que venimos sufriendo del gobierno anterior también un, digamos, modelo económico que no ha resultado bueno, ¿no? Hubo un fracaso del modelo económico en el gobierno anterior, y sobre eso y la inercia de eso hemos tenido la dificultad ahora de la pandemia. Con lo cual hay que entender, pero yo soy muy optimista, que gran parte de la gente que entró, que cayó en la pobreza por consecuencia de la pandemia, tienen todas las capacidades personales, de formación, de vocación, culturales, laborales, para salir muy rápido de la pobreza una vez que se reactive la economía, una vez que pase un poco este periodo que necesariamente tenemos que seguir transitándolo, que es un periodo que lo estamos cursando con preocupación, con tristeza y con dolor.
Seguro, seguro. Ahora, cuando ustedes señalan, y bienvenido sea, el hecho de que tenemos una relativa situación social controlada, eso también tiene mucho que ver con la contención que se está dando, lo cual implica obviamente un esfuerzo extra del Estado para poder atender una situación que de por sí es bastante seria.
No, sin duda, sin duda. El piso de protección social que tiene la Argentina es uno de los pisos de protección social más importantes de la región. Los recursos, el porcentaje del PBI, los recursos que la nación, que la provincia, pero sobre todo que el gobierno nacional está volcando a los sectores más humildes, es muy importante. Uno tiene que pensar no solo en la tarjeta alimentaria que estamos contando ahora, pero especialmente en la asignación universal por hijo, en el IFE, en haber prorrogado los vencimientos de las deudas. ¿Te acordás que el ANSES trabajó como una financiera en la gestión anterior, prestando plata a intereses muy altos? Bueno, la gente estaba muy endeudada, todo el mundo estaba muy endeudado, la gente pobre estaba endeudada con el ANSES, con la jubilación de la mínima, con la asignación universal. Esa prórroga, que por ahí se habla poco, pero esa prórroga de la deuda del ANSES le permite a los beneficiarios cobrar la totalidad de su derecho, con lo cual hoy, en este momento, es tremendamente importante. Cuando uno recorre los barrios, como dice el ministro Arroyo, el ministro de Desarrollo de la Nación, en los barrios más vulnerables, uno no ve que hay grieta. Lo que uno ve es que hay paz social. Hay necesidades, sin duda, hay muchas necesidades, pero hay un intercambio de bienes y servicios y un entramado que a veces no se lo magnifica, no se lo valoriza en términos monetarios, pero que sin lugar a duda permiten el cuidado que la gente esté, como dije antes, en paz social.
Doctor, apelando a su condición de profesional de la salud, a su condición de médico, le pido una evaluación de cómo está incidiendo el coronavirus en el país y obviamente particularmente en la provincia, con casos que se van aumentando todos los días, el número de fallecidos que también es importante. ¿Cómo ve usted esta situación, doctor?
Bueno, con preocupación, como me imagino que lo vemos todos. Es una cosa lógica que no iba a pasar, es lo que ha pasado en todo el mundo. Siempre han sido primero los lugares más metropolitanos los que han tenido el primer impacto de la enfermedad. Lo mismo ha pasado en Europa, lo mismo se está repitiendo en Argentina. En ese sentido, la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, el limítrofe con la ciudad de Buenos Aires, son los que han estado más afectados, y después como que la enfermedad se ha ido diseminando y propagando más hacia el interior. Lo mismo nos está pasando acá en Tucumán. La mayoría de los casos los tenemos en la zona más de San Miguel, Yerbabuena, pero también han empezado a aparecer en este último tiempo más casos, en la medida que tenemos circulación comunitaria, también en el interior. Estamos claramente en un momento de ascenso de la curva de la cantidad de enfermos. Estamos en un momento, como decía, no hay manera de transitar esto sin tristeza y sin dolor. Un aumento también de la cantidad de gente fallecida. Uno empieza ya a ponerle nombre a esos números, porque uno empieza a conocer enfermos, uno empieza a conocer conocidos que han fallecido, y cuando pasa eso siempre genera más angustia, ¿no? Porque una cosa es cuando uno ve un número en la tele y otra cosa sin lugar a duda es cuando uno conoce a las personas, ¿no? Y cada vez nos pasa más cerca, que conocemos a más gente que se ha enfermado, y en la enorme mayoría de los casos, gente que se ha enfermado, que ha hecho síntomas leves, que ha podido estar en su casa, que lo ha transitado con tranquilidad y que ya se están recuperando, ¿no? La inmensa mayoría lo va a transitar de esa manera.
Doctor,
como hay un grupo que tiene más riesgo,
claro,
la gente más grande, la gente con enfermedades que le baja las defensas, es muy importante que intentemos cuidarlos y cuidarnos. Como estamos transitando esta epidemia, la que hoy está en curso, que todavía no tenemos la vacuna, que es lo que finalmente va a llevar a esta enfermedad a que sea como una enfermedad transmisible más el año que viene, pero este año eso no nos va a pasar, la vacuna hoy no la tenemos y hoy estamos aumentando los casos. Es que lo único que tenemos de prevención es intentar estar menos expuestos al virus, lavarnos las manos, usar bien el tapaboca o el barbijo, mantener distancia social, y sobre todo no ir si no hace falta a lugares, no salir de la casa si no hiciese falta. Eso nos va a permitir que el que tiene que salir a trabajar pueda seguir haciéndolo, y eso nos va a permitir que los grupos de riesgo puedan estar más cuidados.
Seguro que sí. Doctor, para desocuparlo, el tema dengue estuvo en las talitas, nos decía al comienzo de la entrevista. ¿Cómo se está manejando este tema?
Bueno, el dengue estuvo la ministra de Salud también y gente del área de salud. El dengue es una enfermedad que se trabaja todo el año. Hay un momento donde se trabaja más en la prevención, hay otro momento donde se trabaja más en la atención de los pacientes. Pero es una enfermedad que requiere un abordaje todo el año. Y la ministra ha decidido ahora en esta etapa como reforzar también el trabajo de prevención. Y yo con mucha alegría escuché que todavía no hay Aedes, que es el mosquito que transmite cuando hay virus. O sea, si no está el mosquito, todavía no vamos a tener ningún enfermo de dengue. Hay mosquitos, porque uno ve que hay muchos mosquitos, pero no es el tipo de mosquito, por lo que nos decían en salud, que transmite esta enfermedad. Así que nos da más tiempo para que cada uno en su casa trabaje para que no tengamos criadero de mosquitos, ¿no? En ese sentido, recordar que es un mosquito que se cría en agua limpia, en el agua de quizás un tanque de agua que no tenga la tapa, en un florero, en un cacharro, en un neumático que está en el fondo, donde se acumula agua. Hace mucho que no llueve también, así que eso también, de alguna manera, ha facilitado que tengamos menos larvas, menos mosquitos, pero hay que trabajar porque en algún momento va a llover. Así que en algún momento va a volver y en algún momento va a haber aire desde allí. Así que todo lo que podamos trabajar en la prevención siempre es mejor.